días, tardes o noches. Somos el equipo de investigadoras e investigadores del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Semanalmente subimos podcasts académicos sobre temas vinculados a América Latina y su actualidad. Les invitamos a reflexionar junto a nosotras y nosotros y esperamos que nuestro contenido genere debate. Empezamos.
Buenos días, tardes o noches. Soy Julia Treyu, investigadora en formación del Instituto de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. En el programa de hoy tenemos el gusto de recibir a la profesora e investigadora chilena Fabiola Miranda Pérez. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Université de Grenoble-Alpes en Francia, es académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule en Chile. También es integrante del Grupo de Estudios de Género y Diversidad Sexual GEDIS del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y de la Red de Politólogas Chile. Durante la última década, trabajó sobre las violencias sexistas y sexuales, feminismo de Estado, sobre repertorios de movilización política por parte del movimiento feminista chileno. Junto con Fabiola trataremos el tema de las violencias hacia las mujeres en Chile, así como de las leyes e instrumentos de justicia que actúan en estos temas. Buenos días, Fabiola.
Muy buenos días, tardes a nuestros oyentes.
Bueno, para empezar un poco, quisiera preguntar a Fabiola que nos hable del contexto de las violencias de género, de las violencias hacia las mujeres en Chile, y de la cuestión también de los feminicidios y de los femicidios. Así que, Fabiola, si nos puedes dar unos elementos de comprensión y de reflexión.
Bien, yo creo que actualmente estamos en un contexto de bastantes paradojas. Si bien en Chile ha habido una historia de movilización feminista bastante importante que se ha dado a partir de los años 80 en el marco de una represión importante contra las mujeres, durante aquella época que permitió una reflexión conjunta en torno a la temática debido a la represión política que se daba en aquella época con un eslogan particular atribuido a Julieta Kirkwood, democracia aquí en el país y en la casa, que luego se fue transformando en todo un movimiento durante el proceso de transición a la democracia y que fue llevando poco a poco a que se institucionalizara la cuestión de las violencias en el fondo para crear una institucionalidad y posteriormente una ley, la cual se promulga. Chile fue uno de los primeros países que tuvo una ley para condenar las violencias sexistas, pero esta ley, debido a los conservadurismos que habían en la época por parte del gobierno transicional, el cual, si bien es un gobierno de transición, y esto por eso que hablo de estas paradojas, que es bastante importante tenerla a la vista, se llamó Ley de Violencia Intrafamiliar. La sociedad civil cortó comunicaciones con el gobierno de aquella época. Entonces, en ese marco, la ley pone como principal núcleo a las familias, es decir, no es que las mujeres hayan salido de la ley, pero había que tratar e involucrar que todos los miembros de la familia eran importantes para poder tratar las violencias, lo que se conoce en Chile como un enfoque terapéutico. Sin embargo, esta ley resultó sumamente violenta debido a que en aquella época lo que se pretendía era que las partes tuviesen una instancia de conciliación, lo cual hacía que muchas de las causas terminaran en esta etapa de conciliación, que era una etapa como de mediación, y todas las personas que somos expertas en temas de violencia sabemos que cuando hay relaciones de poder no puede existir mediación. Entonces, debido a diversas críticas y en el contexto de reforma a la justicia, esta ley sufre una modificación en el año 2005, y es así cuando en el año 2005, sin cambiar su apelación, se mantiene pero se adopta una nueva ley. El año 2005, con ciertas reformas, esta ley pasa a ser pilotada por el Servicio Nacional de la Mujer, dándole ya un carácter más de género. Sin embargo, mantiene este carácter familista, pero ya se empiezan a crear nuevos dispositivos, y eso ya es importante, porque de tener centros especializados en violencia intrafamiliar, cuando hay el cambio de gobierno hacia el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que es la primera presidenta mujer de América Latina, se crean los centros de la mujer, se cierran los centros de violencia intrafamiliar y se crean las primeras casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Entonces eso va creando poco a poco que haya una dimensión de género, pero muy tecnooperativa, lo cual es muy criticado por parte de las feministas autónomas, quienes son aquellas que están más vinculadas con los movimientos de base. Y, bueno, en todo este movimiento latinoamericano que existe respecto a las violencias que sufren las mujeres en el cotidiano, también se empiezan a insertar nuevas semánticas, nuevos lenguajes, donde empieza a abordarse una temática que es particular, no solamente del continente latinoamericano, sino que un término que tú ya empezaste a hacer mención, que tiene que ver con el, en inglés, femicide, que se ha atribuido a Diana Russell, que es proveniente de Sudáfrica, y que es adoptado unos años más tarde por una antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, y traducido como feminicidio. Y el término feminicidio habla de toda esta violencia que sufren las mujeres, sobre todo en Ciudad Juárez, que es frontera con Estados Unidos, donde hay diversas maquilas, donde empiezan a desaparecer mujeres específicamente pobres, jóvenes, y donde el Estado finalmente existe una suerte de indiferencia frente a la vida de mujeres que parecen no tener el mismo valor que aquellas que son o tienen características de ser más blancas, de tener otra posición social. Entonces, toda esta inacción del Estado, esta indiferencia del Estado, es esta terminología del ni, feminicidio, donde el ni no es anodino, sino que tiene una caracterización. Y de hecho, esto empieza a poco hacer cambiar esta semántica del crimen pasional, de las niñas abusadas, de las personas que en el fondo ponen sus cuerpos al servicio de una otra, de un otro sobre todo, como si nuestros cuerpos solamente fueran un objeto del deseo y del sexo. Entonces en Chile, el movimiento feminista autónomo, en particular la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, antigua Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, empieza a hacer lobby social, político, para que en Chile se empiecen a contar los casos de muertes hacia las mujeres, no solo en el contexto conyugal, muertes hacia las mujeres por motivos de género. Y es en el contexto del gobierno de Michelle Bachelet, donde se propulsa que haya un proyecto de ley en el año 2007, del cual podemos hablar un poquito más tarde, donde el femicidio ingresa a la agenda legislativa por iniciativa presidencial, porque Chile es un país presidencialista, y se empieza a tratar, y no va a ser hasta el año 2010, donde el femicidio, pero se hace la traducción literal, porque Chile no quiere asumir la responsabilidad de decir nosotros somos indiferentes como se asume en otros países, entra a la agenda legislativa, pero no es hasta el año 2010, en que va a nacer una ley específica de femicidio.
Muchísimas gracias, Fabiola, por esta introducción al contexto en Chile y digamos a nivel más general en América Latina también. Y me surge entonces esta pregunta, finalmente, con las palabras que usaste, de cómo influye la semántica en la constitución, en la creación de estas medidas, de estas leyes, porque hablaste de violencia intrafamiliar, de femicidio, perdón, pero no de feminicidio en el caso de Chile. Así que, ¿cómo influye esta semántica, este lenguaje?
Yo creo que es súper importante la pregunta que tú me haces, en el sentido que las leyes no solamente crean leyes y cosas que se quedan dentro de los códigos. O sea, yo estudiando durante tanto tiempo la sociología jurídica y cómo esto se traduce en prácticas, las leyes son solamente mandatos que finalmente van a bajarse desde los libros, como si las letras cayesen hacia abajo. Y finalmente, el que sea una denominación, por ejemplo, de intrafamiliar o de femicidio, tiene consecuencias concretas en el accionar del Estado. O sea, para mí, como politóloga, socióloga, yo lo he visto en el día a día encarnarse en diferentes decisiones o formas de actuar por parte de funcionarios e incluso por parte de personas que van a pedir solicitudes al Estado porque se sienten de una u otra manera sujetos de derecho en torno a esas palabras. Entonces, por ejemplo, en el mundo de lo intrafamiliar, esto ha creado que haya un funcionario o funcionarias que se ciñan, por ejemplo, directamente a que, como la ley es de violencia intrafamiliar, a que adscriban al sujeto de derecho dentro, o a la sujeta de derecho, dentro de este marco donde, por ejemplo, el vínculo de filiación, es decir, que tú tienes que haber estado casada, por ejemplo, para entrar dentro de la ley, o a ver, tener hijos, hijas, hijes en común con una persona, sea casi un requisito para poder ser sujeto de derecho de una ley que en el fondo lo que el núcleo central debería ser el hecho de haber sido violentada en el marco de una relación de poder, que es lo que es finalmente la violencia de género. Y no solamente eso, sino que los acuerdos que Chile suscribe en el internacional, y no te hablo del internacional de Europa mundial, sino que de la propia Latinoamérica, la Convención Belén do Pará. Entonces creo que cuando tienes funcionarios que hacen esa interpretación restrictiva, y sobre todo en el mundo de la justicia, es súper difícil hacer un cambio sustancial en el día a día. Pero también nos vamos encontrando con personas que actúan dentro de los márgenes y que dicen, ok, si lo hago esta visión restrictiva, claro, voy a tener millones de personas que no van a entrar, pero claro, eso lo vemos porque poco a poco también el lenguaje feminista a partir de los últimos años ha ido cambiando algunos repertorios de acción dentro de estas personas que son operadores del Estado y que van viendo cómo pueden jugar dentro de eso. Respecto al término femicidio, en América Latina han existido distintas tendencias. Chile, yo creo que ha sido uno de los países que ha tenido una de las democracias pactadas y en clave autoritaria más fuerte. Y yo creo que ha sido en ese sentido un poco más irresponsable. Yo creo que dentro de la discusión política pública chilena no ha habido, desde este feminismo técnico operativo, una discusión donde el mundo académico permeara tanto como para poder discutir lo que pesaba el elegir un feminicidio a femicidio. Yo creo que no permeó, porque en ese momento fue saquémoslo y femicidio nos conviene, no, nos vincula quizás mucho con países que nosotros, desde nuestra perspectiva, eran más, estaban quizás con un nivel menor de desarrollo. Ahora, Chile cuando crea la primera ley contra el femicidio, lo que elige fue solamente agregar, o sea, equipararlo a la figura del parricidio, o sea, de un padre que mata a un hijo. Cuando hay otros países que crearon leyes autónomas, cuando hay otros países que lo consideraron agravante, entonces hay distintas formas de tratarlo. Chile solamente dijo, nosotros vamos a crear esto para darle en el gusto a las feministas, institucionales de la época, para que se reconozca, para que pueda haber un conteo. Se sigue una orientación muy familista, muy en la línea de la violencia intrafamiliar. No es hasta el año 2020, hasta hace un poquito más de 2 años y medio que se cambia la ley. Y esta ley sí incorpora la perspectiva de género, pero gracias a la movilización feminista que en Chile se da a partir de los últimos 5 años. Cinco, seis, 7 años. Y no es que en Chile el feminismo no haya estado silenciado. Es que se logra articular a partir de un feminismo transnacional, supranacional, que permea distintas esferas y que en Chile tiene ciertas formas de articulación que viene no solamente coordinado por el Ni Una Menos, por el Me Too, por distintas olas, pero que en Chile tiene sus propios hitos, que son, por ejemplo, la lucha contra las violencias sexistas dentro de los espacios universitarios, competitorios, con ocupaciones de universidades, pero que permean fuera del espacio universitario para prácticas donde las propias mujeres del cotidiano se sienten que tienen que movilizarse dentro del campo feminista. Entonces, todas estas movilizaciones, todas las marchas que se hacen, ya no solamente van las estudiantes, sino que van acompañadas de sus madres, de sus abuelas, y existe una huelga feminista general de los trabajos. Entonces, el trabajo de cuidado, se empiezan a hablar de violencias y se empieza a cuestionar el sistema patriarcal hasta que se llega al mayo feminista del año 2018. A propósito, evidentemente, de la violencia que se vivía en los espacios universitarios. Y eso permea ciertas prácticas de actoras feministas, no solamente dentro de las instancias universitarias, sino que también de las instancias del Estado, donde se empiezan a cuestionar muchas de entre ellas de cómo están actuando. Y claro, eso va haciendo que estas leyes, como la del femicidio, empiece a cuestionarse. O sea, ¿cómo seguimos teniendo una ley que, de femicidio, que es tan simbólica, y no tenemos una ley que incorpore esta dimensión de género? ¿Cómo es posible que las mujeres trans no sean parte de esta ley? ¿Cómo es posible que solamente tenga que estar casada o tener un hijo para que yo sea considerada una mujer víctima de femicidio, o mi hermana que ha sido matada por un hombre en la calle no sea una víctima de femicidio? Eso fue lo que da el cambio social. Entonces, recién estamos pensando en eso. El problema es que siempre las cosas tienen brechas de implementación. Hoy muchas personas que trabajan en justicia todavía no saben leer aquello, no la aplican y tratan muchas veces los casos de femicidio como casos de homicidio, o aplican la antigua ley. Entonces existe esta brecha de implementación. Y eso es lo que el movimiento feminista, las colectivas feministas están denunciando, manteniendo incluso hoy día, con un gobierno, digamos, más progresista, un conteo paralelo al conteo del Estado.
Me llama mucho la atención cuando hablas de este movimiento que vino desde la universidad y que se difundió en todas partes de la sociedad chilena, y que al final, por primera vez quizás, incluyó a todas las mujeres de manera independiente, sea el nivel de vida, el espacio, la esfera, el trabajo, que todas las mujeres, por primera vez todas las chilenas, se encontraron en una misma lucha, digamos, y se sintieron como parte de esta lucha en contra de estas violencias que padecían todas al final. Y cómo desde tu perspectiva, desde tu análisis, se repercutan estas tomas de conciencia, estas luchas, en los cambios desde dentro del Estado, desde dentro de las instituciones también. ¿Cómo percibes esta ola feminista de la que hablas en otras instituciones estatales o universitarias, políticas?
Mira, es súper interesante la pregunta que me haces tú. Evidentemente no podemos decir que el 100% de las mujeres fue cooptada por el feminismo, porque también están los movimientos de iglesia y los movimientos de mujeres que pueden ser más conservadoras, pero yo siento que claramente estos espacios permitieron que se crearan muchas asambleas feministas, muchas colectivas feministas, donde hay una suerte de reconocerse en la otra, de que todas hemos sido de una u otra manera oprimidas o víctimas o afectadas por las violencias, y reconocer esas violencias como una estructura que nos oprime, y que esas violencias pueden ser sexuales, laborales, que pueden ser... hay tantas expresiones. Entonces es un proceso de subjetivación muy grande, que implica esta relación con el otro, como diría Rancière, por una parte, y de nuestra construcción individual. Entonces, y también de una capacidad, de una formulación a resistir a estas lógicas dominantes. Y yo creo que este proceso nos, llevó como sociedad a repensarnos a las mujeres dentro de los espacios. Muchas de las mujeres que trabajaban en el Estado también, yo creo que tuvieron un análisis también de sus propias prácticas, como de saber que son parte también de una lógica de reproducción de la opresión, y que también ellas son muy oprimidas por parte de sus lugares donde trabajan. Por ejemplo, recientemente en un estudio que realizamos con otra colega, a partir de qué consecuencias había tenido esta revolución feminista, yo tengo una colega que la denomina así, Javiera Cubillos, comentaba, o sea, a partir del análisis que hacíamos de las experiencias en torno a la reflexividad del proceso con mujeres que intervenían en violencias sexuales, muchas decían que para ellas el mayo feminista había implicado una forma de remirarse y de decir, nosotras somos parte de esta estructura de control que es el Estado, y si seguimos todas las directrices que nos da el Estado, finalmente tendríamos que buscar a las víctimas ideales, y las víctimas ideales son las víctimas que el patriarcado nos dice que son ideales. Porque si seguimos atendiendo a las mujeres que nos establecen las directrices estatales, no tendríamos casi usuarias, por una parte, y cuál sería el sentido de nuestro trabajo. Entonces tenemos que tratar de ver qué hacemos. Las violencias son una parte constituyente de nuestro trabajo cotidiano, y tenemos que sortear muchas cosas, porque si no, nosotros seguimos reproduciendo estas lógicas violentas. Y yo creo que los distintos espacios sociales, hoy día en Chile, no es posible, por ejemplo, o cada vez es menos posible decir los espacios ya no pueden ser ocupados por mujeres. Yo creo que esto se vio muy... esta revolución feminista tuvo como consecuencia que el proceso constituyente, que si bien en Chile fue rechazado, movilizara, por ejemplo, que la Constitución fuese la que fuese escrita en 50% por mujeres, que incluso la que se va a hacer hoy día por un comité experto, 50% sea escrita por mujeres, que eso hoy día es un piso, no es un techo, que las universidades hoy día tengan que tener una normativa de género y para disidencias, que hayan ciertos instrumentos. O sea, quizá la institucionalización no es siempre la solución, pero existe no solamente una obligación de las instituciones, pero también yo siento que hay una suerte de reivindicación por parte de las mujeres de que nosotras ya no somos solamente las que tenemos que estar siempre del lado de la opresión, sino que también podemos ir a las instituciones y solicitar que tenemos derechos, y siento que ahí hay un cambio discursivo enorme respecto de algunos años. Entonces tengo profesionales que hoy día me dicen, me da mucha vergüenza decirle a las mujeres que fueron víctimas de un delito sexual que tienen que esperar 2 años, porque sienten que las mujeres salen tremendamente decepcionadas cuando antes esa mujer como que sentía que eso era así, y ahora sienten que no es posible que el Estado le dé esa respuesta. ¿Por qué? Porque hay una expectativa mayor de respuesta del Estado. Porque, ¿ves? Pero el Estado y el derecho siempre está detrás de la sociedad.
Muchísimas gracias, Fabiola, por estos temas de los que nos hablaste hoy. Creo que efectivamente quedan muchos desafíos pendientes. No solamente en Chile, pero también en todas partes, sea en América Latina o en Europa, Asia o África también. Y bueno, y creo que tendremos la oportunidad de reunirnos otra vez en otro podcast, quizás, para poder tratar de este tema, seguir tratando de este tema sumamente importante y de actualidad, y con otros elementos también, y esperando que se muevan las cosas desde la sociedad también. Y después que se repercuten en el Estado para que avancemos de verdad en esta lucha contra las violencias hacia las mujeres. Así que muchísimas gracias, Fabiola.
Muchísimas gracias a ti. Son siempre temas en desarrollo, así que estamos en comunicación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos por la escucha.
Pueden saber más de nuestro instituto en la página web ielat.com o escribirnos a comunicación al correo comunicacion.ielat@uah.es. Estamos abiertos a cualquier crítica, sugerencia y o pregunta.